recibí la invitación de compartir el panel con cuatro pastoras más en Edifica este sábado en la iglesia del Doral. ¿Quiénes fueron? Y la verdad es que hubo tantas cosas que el Señor nos regaló, pero que no se pudieron decir porque éramos cuatro pastoras, todas queriendo hablar, con muy corto tiempo, pero mientras que se decían tantas cosas, yo sentía como el Espíritu Santo de Dios me susurraba tantas respuestas que no pude decir. Pero entonces entendí después que era que Dios no las quería decir allá, sino las quería decir aquí. Entonces, aquí van todas esas. ¿Amén? Bueno, la primera cosa que quiero resaltar en el día de hoy fue la que a mí más me habló, la que más recibí, y fue justo en el cierre de Edifica, cuando Amalfi, ministrando la alabanza, nos enseñó que Proverbios 31, la mujer de Proverbios 31 significa guerrera poderosa. ¿Qué significa? Pero me encantó darme cuenta que esa mujer de Proverbios 31, que todas hemos leído en alguna oportunidad, no tiene nombre. Y no tiene nombre porque el nombre se lo pones tú. Y desafortunadamente muchas veces nosotros le ponemos el nombre a otra persona. Ay, la pastora podría ser la mujer de Proverbios. Ay, mi amiga, mi hermana, mi tía, mi vecina. No, hoy el Señor quiere que tú le pongas tu propio nombre y tú hoy salgas creyendo que tú puedes ser esa guerrera poderosa. Pero me encantó ese tema, es porque yo siempre en mi labor como pastora he enseñado mucho acerca del rol de guerrera. Y lo digo es porque en muchas oportunidades también, en otros ministerios, en otras iglesias, siempre que se le habla a la mujer se le enseña sobre su rol de princesa. Y a mí eso me gusta. Pero es que me cautiva mucho más la guerra. ¿Y por qué me cautiva la guerra? Porque no me gusta pensar en una princesa perezosa que está en un castillo, en un reino, que está en guerra y ella está adentro, en su palacio, en su cuarto, pintándose las uñas. Y tú y yo estamos en guerra porque el reino al que pertenecemos está en guerra. Entonces, claro que sí, todas nosotras tenemos momentos de princesas y los tenemos que disfrutar, nos los tenemos que gozar, unas buenas vacaciones, el día que nos casamos, en momentos cuando nos consienten, nuestro cumpleaños, hay momentos de princesa, pero no nos podemos quedar toda la vida de princesas. También tenemos que sacar nuestra espada y guerrear y conquistar los terrenos que Satanás a todo tiempo y a toda costa nos quiere robar. Y cuando he predicado, pero sobre todo cuando he vivido mi rol de guerrera, siempre he salido con grandes recompensas. Y eso está en la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que todo el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe, pero también que Él recompensa a quienes lo buscan. Por lo tanto, el sábado, después de que me fue recordado mi nombre en Proverbios 31, me fue nuevamente levantada mi rol de guerrera, salí con tres E's. Estas tres E's me las regaló mi compañera de guerra, Marian, porque después cuando chateamos, ya les voy a contar por qué, ella me dijo, sí, las tres E's. Las tres E's son equipada, empoderada y enviada. Porque me gustó la prédica, recordé lo que la palabra de Dios dice acerca de Mujer Proverbios 31, pero el domingo tuve que practicarlo. ¿Por qué? Porque el domingo mi hijo, Natán, amaneció nuevamente con fiebre. Y ahí tuve que entender que todo lo que me había sido entregado el sábado era para vivirlo él domingo. Ustedes saben que obviamente mi esposo tenía que venir aquí a predicar los dos servicios y yo me tenía que quedar con los dos niños en la casa y con uno de esos enfermo. Pero aparte de eso, con un suceso en mi mente y en mi corazón que se los voy a compartir ahora mismo porque veo que muchos de ustedes no saben. Y por eso estoy ligando las tres E's. Fui equipada, fui empoderada, pero sobre todo fui enviada a vivirlo el domingo. El domingo pasado nosotros estábamos visitando la ciudad de Cali porque estábamos acompañando a nuestra iglesia Hija Tierra Nueva. Y el domingo también, justo cuando mi esposo se va a levantar a predicar, yo toco a Natán y lo siento caliente. Oh, Natán tiene fiebre. Llegamos a la iglesia de Tierra Nueva a celebrar su primer año de vida como iglesia, su aniversario. Y cuando llegamos, pues Natán está incómodo porque tiene fiebre. Entonces yo lo cargo y apenas llegamos empieza una de esas liberaciones poderosas, ¿no? Una persona tirada en el piso. Uno ve obviamente en ese momento Satanás amedrantando la iglesia. Entonces en ese momento mi esposo me dijo, no, ahorita pues aquí con los dos voy, porque lo llamaron a él, a que liberara el demonio, a sacar al demonio de la persona. Y pues entonces está el ambiente espiritual fuerte, ¿no? Yo ahí con mis dos chiquitos, yo por allá oía el aquí con mis dos, Natán enfermito. Cuando Pedro ya va a predicar, él me dice algo muy lindo, me dice, bueno, ¿estás bien? Sí, yo sí, bueno, por mucho que me extiendas una hora. Y yo dije, bueno, una hora, uno aguanta con los dos, ¿no es cierto? Claro que sí. Pues yo no quería molestar porque era el aniversario y los pastores estaban súper pendientes de mí. Entonces les dije, miren, no, y Natán se empezó a quejar, Abel empezó a llorar. Entonces yo pedí que me llevaran atrás donde era la iglesia infantil a un cuartico especial, pues porque obviamente Natán no iba a poder estar con los otros dos niños. Cuando estoy con Natán en mis brazos, él está aquí en un momento y yo solamente siento que él hace... Pero yo, fue tal, yo hoy en día pienso y en la alabanza pensaba en Edifica. Yo cuando lo vi al hacer así, yo creía que él estaba asustándose con los zancudos porque fue de verdad, ya entendí después que era una convulsión. Y yo, ay no, Natán, no hagas así. Y él vuelve y cae en mi pecho y a los 2 segundos se le hace... Entonces yo, ay, se va a vomitar. Entonces yo lo volteo y estoy todo el tiempo pendiente porque estoy pensando es, todo se va a ensuciar, ¿no? Está enfermito, le cayó algo mal, la fiebre. Cuando empiezo a ver que no cae nada en el piso, lo devuelvo y lo veo morado. Y yo, o sea, los ojos idos, yo salí de ese salón. ¡Ayude! Cuando me encontré en medio hagan de cuenta, en el espacio entre el templo, donde están los adultos y los niños, eso es al aire libre, me veo sola, yo grité, ¡Pedro! Y él está predicando y oye mi grito, lo que sea, porque Natán estaba morado. Él viene corriendo, lo coge, Natán no respondía. Obviamente nos tenemos que montar en un carro a 1000, salir corriendo para un hospital. En ese momento, cuando tú sientes que tu hijo de verdad se te está muriendo, porque eso era lo que nosotros veíamos, no respiraba, cuando yo lo levanté, él estaba completamente morado, ya entendimos porque obviamente él había convulsionado, no estaba recibiendo oxígeno, y en un carro, en otra ciudad, en otro país, no saben dónde vamos, solamente pidiéndole al Señor, yo bramaba como una leona, reclamando la protección del Señor y reprendiendo todo espíritu de muerte. Pedro solo le decía a Natán, no te me vayas, Natán, no te me vayas. Y Natán, ni siquiera podía hablar, Natán, estás aquí, y se iba. Después, cuando ya llegamos, yo le cuento todo el suceso a la pediatra, ella me explica que él convulsionó por la fiebre, y eso se llama una convulsión febril, que no iba a tener ningún tipo de consecuencias. Es más, yo me quedo afuera porque estoy con Abel, no puedo entrar, no me dejan entrar porque estoy con el chiquito. Y ella me dice, tranquila, porque ya le está dando pata a todas las enfermeras, entonces ya reaccionó porque le estaban queriendo sacar sangre. Pues tú te imaginas lo que significa que eso suceda un domingo y el próximo domingo cuando ya llegamos a casa, Natán ya se mejora, pasamos toda la semana en Cali, Armenia, llegamos y el próximo domingo vuelva al niño a tener fiebre. ¿Qué te está diciendo el Señor? Confía, ya lo hice una vez, lo voy a hacer otro. Pero sobre todo lo que yo entendí era que el día anterior yo había sido equipada y empoderada con la palabra de Dios como guerrera. ¿Para qué? Porque yo iba a ser enviada a algo y a creer que aunque mi esposa en esta oportunidad no pudiera estar conmigo porque tenía que venir acá a la iglesia, yo iba a estar en las manos del Señor. Mi mamá llegó, me ayudó, Natán estuvo bien y gloria a Dios, nunca volvió a convulsionar. Amén. Y le pedimos al Señor que no vuelva a convulsionar. Entonces, lo primero que quiero rescatar hoy es eso. Cuando el Señor nos equipa para algo, nos está empoderando, pero sobre todo nos está enviando a algo. Y esa es la palabra de Dios. ¡Viva! ¡Viva! Va a tener que haber un momento en el que tú vas a tener que salir de este lugar equipada y empoderada para vivir lo que el Señor te va a enseñar. ¿Linda la primera enseñanza? Amén. ¿Aplica para todas? Amén. La segunda. Oiga, qué delicia que ya les conté a todas la convulsión de Natán porque ya no me toca volverla a repetir. Ya quedó grabada. La segunda enseñanza que traigo para hoy en esta reunión de Adornate de mayo, sí la alcancé a compartir. Y me gustó tanto que hoy la quiero profundizar con todas ustedes, mujeres. porque además es supremamente práctica y fue además la que creo que más taguearon las mujeres, creo que les gustó, también la pastora César me pidió el favor que la repitiera, entonces hoy va para todas ustedes con profundidad y con ejemplos. Entonces, separemos lo que sentimos de lo que somos. Vamos a explicarlo. Hay tres cosas que atacan nuestra identidad como mujeres y es el sentir, el tener y el hacer. Y esas están completamente relacionadas en toda nuestra esfera como mujeres. Cuando nosotros no sabemos manejar el sentir, el tener y el hacer, nuestra identidad se fractura. Y si nosotros tenemos una identidad fracturada, nuestra relación con Dios y con los demás no está bien. Y obviamente contigo mismo, porque tú tienes una propia relación contigo misma. Entonces, es por esto que vamos a enseñar a continuación es fundamental para tener una identidad saludable. ¿Qué tenemos que hacer, mujeres? Nosotros tenemos todo el tiempo que estar sustituyendo nuestros sentires por quienes somos, nuestros teneres con a quien le pertenezco y nuestros haceres por quien lo hago. Es hermosísimo. Sí, gloria a Dios, pero voy a entrar en profundidad con cada uno, que eso no lo pude hacer en Edifica, ustedes tienen privilegio. Lo que siento por quien soy. Bueno, vamos a mirar si alguna se siente identificada con estos sentires. Siento que no puedo más. ¿Cómo estás, amiga? Siento que no puedo más. Hija, ¿cómo te va en el trabajo? Siento que no puedo más. Siento que esta situación es más dolorosa de lo que yo la puedo soportar. ¿Alguna se siente identificada con esto? Y si no, mentirosa, mentirosa. Me siento muy aburrida. ¿Cómo estás? Muy aburrida. Me siento. No me cae bien tal persona en la iglesia. No me cae bien. Todo lo que acabo de decir son sentires. Son ejemplos que evidencian nuestras emociones. Pero sobre todo nuestras emociones de categoría negativa, las cuales vienen de nuestro corazón, el cual la Biblia describe como un lugar engañoso. Sin embargo, aunque vienen de ahí, aunque vienen de tu corazón, y Dios ha dicho, ese lugar es muy engañoso, tú se las crees siempre. Mira lo absurdo que es. En el momento en el que tú las crees y tú las vives, tu vida se convierte en una vida miserable. Porque si tú crees que definitivamente tú no puedes más con esto, ¿cómo va a ser tu día? ¿Cómo va a ser tu noche? ¿Cómo va a ser tu relación con el prójimo, con tu esposo, con la persona que te cuesta más trabajo? Tu vida se convierte en miserable. Por lo tanto, es necesario que todas nosotras, como guerreras poderosas, aprendamos a sustituir lo que sentimos por quienes somos. Y con los mismos ejemplos vamos a trasladarlo. Vivir en un quién soy en Cristo me da una condición eterna, trascendental y poderosa que va por encima de un sentimiento. Me ubica en mi rol de guerrera poderosa. Los sentires me ubican en un rol de esclava miserable. Si yo de verdad creo que yo soy una hija de Dios, yo puedo combatir mis sentimientos por promesas reales de Dios. Vamos a una. Siento que esta situación es más dolorosa de lo que yo puedo soportar. El Padre, por excelencia, el más amoroso, el más bondadoso, el que nunca se equivoca, va a permitir nunca que tú vivas algo que tú no eres capaz de soportar. Entonces esa es una súper mentira. Ahora, nosotros a veces muchas veces vemos, uy, tal persona, ¿por qué vive esa cosa? Dios, si se la está permitiendo vivir a ella, es porque Dios sabe que puede. Nosotras como madres nunca les pediríamos en nuestro sano juicio y en nuestra imperfección, aún así nosotros nunca le pediríamos a nuestros hijos que hagan cosas que ellos no pueden hacer, ¿no es así? Yo nunca me pondría brava porque yo llegué a la casa y Natán no me tenga una comida lista. Sería absolutamente absurdo, ¿no es así? Sin embargo, sí espero, por ejemplo, que él ya tome su cuchara y coma solo. Ocurre lo mismo con la paternidad de Dios con cada una de nosotras. Nunca, mujeres, hay nada que tú y yo vivamos que no seamos capaces de soportar. Pero todo ese racionamiento y esa verdad viene de tu creer verdaderamente en quién tú eres. Porque el que tú vivas cosas difíciles, pero que no son más difíciles de lo que tú las puedes soportar, no es por ti, es porque Dios no permite que suceda algo sobre ti, porque te conoce y te ama. Todos los sentimientos que acaba de decir, nosotros creemos como que son cosas al azar, no puedo más, esa situación es más difícil de lo que puedo soportar, me siento muy horrible. Es como si nosotros a veces creyéramos que nuestra vida está en un girar de al azar. No, nuestro Dios es un padre involucrado que cuida de pequeños detalles contigo y conmigo. Por lo tanto, yo en ese momento puedo trasladar esa condición al creer de verdad que mi papá es el Dios todopoderoso. Yo puedo reemplazar el sentir negativo por una verdad absoluta de quién soy. ¿Amén? ¿Es complicado? No. Es un tema de creer. ¿Creer en qué? ¿En el corazón engañoso o creer en el Padre amoroso? Punto. ¿Qué te vas a salir a creer tú? ¿En el corazón engañoso? No, pero es que verdad, yo sí siento que ya no puedo más. ¿O en el Padre amoroso? Porque después de que todo pasa, nosotros nos damos cuenta cómo eso nos formó, nos unió, nos transformó, nos bendijo. Miren, esta situación en un momento, la que les comenté al principio de Natán, nosotros dijimos, no, o sea, nunca en la vida creímos que Pedro tuviera que dejar una prédica botada. O sea, él llegó a donde mí con el micrófono en la mano. O sea, éramos como... Y él decía, ¿cómo uno deja una prédica? O sea, yo en el carro era, Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo decía, ¿qué puerta abrí? O sea, ¿por qué está pasando eso? O sea, esto está salido de control. Pero miren, no se imaginan lo que esto bendijo nuestra relación, por ejemplo, con esos pastores. Porque les cuento que en el momento en el que nosotros estamos montados en el carro, sino de un miembro de la iglesia supremamente ágil y rápido que prendió su carro y estuvo listo. Pero no era un siervo, ¿me entienden? Todos los siervos tenían camiseta, ¿no? Nosotros éramos como, ¿quién eres tú? Y cuando nos fuimos, los pastores dijeron, ¿con quién se fueron? O sea, no sabían con quién nos habíamos ido. Pero cuando nosotros montamos el carro, yo voy adelante con Abel, porque además alguien me dijo, no, déjame, yo te cuido al bebé. Y yo, no hay más, o sea, yo era con Abel aquí, ¿no? Yo me monto adelante con Abel, imagínate, porque el pastor Germán se montó al lado de Pedro. ¿Pero qué dice eso? Que ese pastor estaba pendiente de su iglesia. ¿Él estaba pendiente de quién? De nosotros, de lo que estaba sucediendo. Ahí él reveló su corazón, o sea, él no fue como que mi iglesia se me está desbaratando. Claro, les voy a decir una cosa, la gente gritaba, o sea, ellos tuvieron que renunciar en ese momento y liberar a un espíritu de temor. Imagínense la angustia que se sintió. Terminaron todos de rodillas clamando por nosotros. Pero en ese momento de angustias, pues nosotros que pudimos ver cosas maravillosas. Y aún en ese momento uno dice, no, yo no lo podría soportar. Si Dios permite que tú vivas cualquier situación en tu vida, por dolorosa que seas, porque Dios conoce que sí la vas a poder enfrentar. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿continuamos? ¿Estuvo bueno aprender a sustituir lo que siento por quién soy? Mujeres, vamos a salir a vivirlo. Hoy estamos siendo equipadas y empoderadas porque mañana el corazón va a mandar una emoción. Y va a ser tu responsabilidad tomarla y reemplazarla. La segunda, lo que tengo por a quién le pertenezco. Vamos a ver si con estas se sienten identificadas. No tengo novio. Tengo un hijo que me da muchas luchas. Yo durante 8 años no tengo hijos. Quiero vestirme como fulanita o como lo que vi en tal vitrina. Quiero un trabajo que me dé más dinero. Quiero un ministerio más grande. Todos estos son anhelos y son sueños, pero si nosotros no los manejamos de una manera correcta, nuevamente pueden hacer de nuestra vida una vida miserable. Basar nuestra identidad o nuestra estabilidad emocional en lo que tenemos o en lo que no tenemos es, en definitiva, un caos total. Te voy a explicar por qué. Porque tener siempre se podría más. Y tu carne nunca se sacía. Entonces hablemoslo con algo, por ejemplo, como es el cuerpo. Estoy delgada. Entonces tú ves a la mujer delgada con un cuerpo lindo y tú le dices, ay, ¿cómo estás linda? Ay, pero todavía me queda aquí un gordito. Todavía el brazo se me mueve un poquito. La pantorrilla no está lo suficientemente gordita, ¿no? Siempre en cuanto al tener, siempre va a haber un más. Y por ejemplo, hoy con respecto a las posesiones materiales, oiga, uno quiere unos zapatos y va y se encuentra cuántos modelos. Entonces uno, el tema ya no es que necesitaba zapatos, sino cuál de los dos me escojo. Y si llego a la casa y no tengo los otros. Este para mí es el punto más complejo con respecto a nuestra identidad. O no tengo novio. Y llega el novio, no tiene ojos azules, no tiene el carro que yo quería, no tiene la suegra que yo me imaginaba. ¿No es así? Uno ya tiene dos hijos y de pronto ya está pensando en la niña. No, estoy feliz con mis dos varones, gloria a Dios, Señor Jesús, esa parte era un chiste. Siempre se podría tener más. Esta para mí, y en nuestra actualidad, es que es en serio. Vaya y usted vaya a comprar algo, unos calzones, hay de todas las telas, olores, ya le ponen hasta olor, sabor, forma. Es dificilísimo. Entonces siempre va a existir un espacio en el que yo podría llegar a tener más. Por lo tanto, mujeres, basarnos en el tener con el esposo, con las relaciones, con nada. ¿Qué tengo que hacer? Más bien, sustituir por a quién le pertenezco. La manera correcta de reemplazar esta mentira del tener es trasladando esta necesidad y esta insatisfacción a la verdad de a quién le pertenezco. Y así entender que como tengo un dueño, él gobierna completamente sobre mí y sobre mis necesidades. Esto me lo dictó el Espíritu Santo de Dios hoy. Esto es profundísimo. Es entender que como tengo un dueño, él gobierna completamente sobre mí y sobre mis necesidades. El amo le da a su esclavo lo que considera que es bien para él mismo. Pensemos en un esclavo. El amo es el que escoge lo que debe comer. Escoge la porción que debe comer. Pensemos en el perro y su amo. ¿Quién escoge lo que el perro necesita? ¿Quién escoge cuándo llevarlo a la peluquería? Y una vez lo ve cochino. Aguanta, todavía aguanta. Señor, aguanta, mamita, aguanta. Esos zapatos todavía le quedan bien. El roto todavía no. No, señor, nunca nos tiene con zapato roto. Pero estamos entendiendo. Es creer que nuestras necesidades no es acerca de lo que nosotros consideramos que debemos tener, es acerca de lo que él cree que nosotros debemos tener por la relación que tenemos de él de dependencia. Tú y yo fuimos compradas por un precio muy costoso. Ni tú ni yo nos pertenecemos. Y les voy a decir, a mí esto me ha encantado últimamente porque uno me voy para Cali, uno tiene las expectativas y uno empieza a aterrizar, ¿no? Y cuando ya antes, gloria a Dios, me pasó antes de irme a Cali, aterricé. Yo juraba que iba a ver a mi papá, a mi hermana, a ninguno de los dos los vi. Y cuando empiezo a aterrizar, yo le digo, Señor, yo te pertenezco. Mi familia es tuya. Haz con nosotros allá lo que tú quieras hacer. Y para Dios, en esta oportunidad, no era que yo viera a mis padres, a mi papá, no era que yo viera a mi hermana, era que sucediera lo que sucedió con Natán. ¿Y Natán a quién le pertenece? Y él sabía hasta qué punto su cuerpecito también podía aguantar lo que estaba sufriendo internamente. ¿Amén? Amén. Vamos a trasladar nuestras necesidades materiales, nuestros deseos en cuanto a tener, y los vamos a sustituir por más duro. Muy bien. Y tercero, lo que hago por quién lo hago. Bueno, y este, para explicarles este, debo introducir entonces otros conceptos importantes sobre el ser y el hacer. Nosotras no somos lo que hacemos, nosotras somos lo que somos. ¿Y dónde está nuestro ser? Nuestro ser está contenido en tres necesidades: las de relación, aceptación y afiliación. El ser de una persona está contenido en sus relaciones, en la aceptación y en la afiliación. Y miren que casi las tres obviamente se forman en nuestra niñez, y por eso es que muchas de nosotras tenemos una identidad fracturada. Porque de niñas no recibimos buenas relaciones, no recibimos aceptación o tampoco recibimos afiliación. Pero Dios viene y cubre esto cuando conocemos a Jesucristo a través de las tres A's, que son: somos amadas, aceptadas y aprobadas, sin importar lo que nosotros hayamos hecho. Ya Él nos amó, ya Él nos aceptó y Él ya nos aprobó. ¿Está claro eso? Muy bien. Sin embargo, nota esto: en Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura de Dios, o sea, Él nos hace amadas, aceptadas y aprobadas, creadas en Cristo. Por eso es que tenemos las tres A's. ¿Para qué? Para buenas obras. Por lo tanto, ahí entra el hacer. El problema es que el mundo y nosotros ponemos el hacer primero que el ser. No. Nosotras somos hechura de Dios, creadas en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, cuando nuestro ser está solidificado, se pueden empezar a satisfacer nuestras necesidades del hacer. Y todas nosotras, todas nosotras tenemos las necesidades en el hacer también, que es una necesidad de lograr y una necesidad de poder. Nosotros y también los hombres. Ellos sobre todo mucho más en esta parte de hacer. Pero todas nosotras necesitamos lograr cosas para que nuestra identidad esté saludable. Todas nosotras necesitamos espacios donde nosotros tengamos poder. Y aquí no estoy levantando a las mujeres para que lleguen a no someterse a sus esposos. No. Pero todas nosotras necesitamos poder hacer cosas. ¿De dónde viene eso? De nuestras cualidades y nuestros talentos. De que nosotros podamos llegar a ser para lo que fuimos diseñadas. ¿Amén? Y este cierre me lo regaló el Señor cuando yo veía a la pastora Zaida ahí en esos nervios tan terribles que tenía predicando, pero ella estaba cerrando con Proverbios 31:31, y miren lo que dice. Dice Proverbios 31:31, dice, está hablando de la mujer virtuosa, que es una guerrera poderosa. Miren cómo cierra, miren el fin de esa mujer. O sea, el end de ella. Dice: sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. O sea que para que tú y yo en definitiva nos sintamos de verdad guerreras poderosas, tenemos que llegar a ser logros que nos sean reconocidos delante de los demás. Por lo tanto, si hoy tú te sientes depresiva, aburrida, muchas cosas puede estar contenido en esta parte, en tu hacer. Pero primero corrige tu ser. Pero en el hacer, Dios sí quiere que nosotros podamos lograr y podamos obtener poder. El problema del mundo también es que el lograr y el poder es para satisfacción personal. ¿Dios para qué quiere que tú uses tus logros y el poder? Para glorificarlo a Él y para el uso de su reino, no de tu propio reino. Pero criar a Natán, mantenerlo bien alimentado, enseñarle ciertas cosas, ¿es para el reino de Dios? Claro. ¿Edificarlos ahí ustedes es para el reino de Dios? ¿Hacer bien tu trabajo en tu oficina es para el reino de Dios? Amén. Entonces, teniendo claras esas dos necesidades, rápidamente, del ser son relación, aceptación y afiliación, contenidas en las tres es: soy amada, soy aprobada y soy aceptada. Vienen las necesidades de tu hacer, que son necesidades de lograr y de poder, que deben terminar en glorificarlo a Él y hacer cosas para su reino. Amén. El mensaje del mundo todo el tiempo nos dice: no somos suficientes. No alcanzas la talla. Por lo tanto, Por lo tanto, lo clave es descubrir en esencia quién ya eres, lo que Dios ya ha puesto en ti y dejar que aflore y que salga a la superficie. Mira la mentira. Uno dice, no alcanzo a llegar allá. No, es que ya todo nos fue puesto acá. ¿El tema cuál es? El tema es esperar a que aflore. Y mujeres, va a aflorar todo según la etapa en la que estés. ¿Amén? Hay cosas que están depositadas en ti en este momento que todavía no van a aflorar porque Dios quiere que afloren en la siguiente etapa. Van a haber cosas de ti que tú no has descubierto hasta que no llegue tu esposo. Hay cosas que tú no vas a vivir y no vas a poner a producir hasta que no llegues al territorio que Dios quiere en tu nuevo trabajo. Por lo tanto, no se trata de hacer para hacer, sino de hacer grandes cosas porque soy una hija de Dios. Yo logro hacer grandes cosas, tengo poder por quien soy. Y eso determina mi identidad. ¿Amén? Por lo tanto, someterse al esposo, respetar al líder, callar ante lo que no me concierne, hablar la palabra de Dios, servir en la casa de Dios y cualquier de innumerables acciones que nosotras practicamos día a día son acciones. Por lo tanto, no es lo que haces, sino por quién lo haces. Nada más peligroso que usted esté haciendo algo por alguien que no sea Dios. Porque cuando esa persona no esté o esa persona le falle, usted lo va a dejar de hacer. Si usted sirve acá en la iglesia con una motivación equivocada, por ejemplo, usted tiene un don de servicio, aflora, pero usted lo hace para mí, el día que yo no estoy, usted no viene. O el día que yo a usted le caigo gorda, lo hace mal. Si tú te sometes a tu esposo por él, el día que él te saca la lengua, tú le mandas al chorizo. Todas las acciones, ¿por quién deben ser? Por Dios. Hay días que yo miro a Pedro y digo, ¿cómo someterme? ¿Entonces saben qué hago? ¡Claro, papito Dios! Porque lo dejo de mirar a él. No es, las acciones no son por las personas, ni para las personas. Son para Dios. Entonces, recordemos, es sustituir lo que hago por para quién lo hago. Doy un buen regalo, por ejemplo. ¿Por qué doy un buen regalo? A una persona sí y a otra no. Es falso. ¿No es así? Porque esta sí es fulanita y la otra es fulanota. Si yo soy una persona que va a dar un regalo, a todo me le doy un buen regalo. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Porque ¿por quién doy un regalo? Bueno, cuando Dios me está llamando a consentir a alguien, entonces es siempre por quién. Listos. Esta es clave. Yo perdono porque Dios me perdonó primero. Y esto a mí me ayuda mucho a hacer lo correcto. Y sobre todo cuando tengo que perdonar. Porque es perdonar, cuando tú tienes algo que perdonar es porque la persona te falló, ¿no es así? ¿Entonces es fácil perdonarla? No. Un ejemplo clave. Angie me hace algo malo a mí. ¿A quién tengo que perdonar yo? ¿A Patty o a Angie? A Angie. Estoy bien con Patty, entonces con Patty sería fácil perdonar. O sea, pero mi tema es que tengo que resolver ¿con quién? Con Angie. Entonces, nuevamente ahí. Si yo perdono por Angie, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas para perdonar a Angie por Angie? Si Angie me ha fallado. Entender que yo no perdono a Angie por Angie, sino yo perdono a Angie por Dios. Amén. A mí esto me ayuda. Es clave. Cuando el marido le haga algo, no piensa en él, piensa en quién. Cuando alguien a ti te ha fallado, no mires a la persona. No es lo que hago, es por quién lo hago. Y aquí les comparto otro de mis secretos en mi relación con Dios, y es, yo le clamo a Dios, por ejemplo, mucho que me enamore. Yo le digo, Dios mío, cautívame, 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 porque eso fortalece mi por quién lo hago. Tú guardas santidad, tú te mantienes, una jovencita se mantiene en santidad cuando ella tiene un motor fuerte de amor a Dios, porque el llegó lo viene. las hormonas están. Dicen que este domingo la predica fue mucho para jóvenes, cosa que no estoy de acuerdo. Qué pena la tentación para todo el mundo. Que hayan utilizado ejemplos de jóvenes, pero ¿alguien le cayó la predica este domingo? Pero, ¿cómo una joven, por ejemplo, puede luchar más en contra de sus hormonas? Para no fornicar. Acuérdate que fornicar es una acción. Y no es lo que hace, sino lo que deja de hacer, el decir no, es una acción también, es por Dios. Pero ¿qué la motiva a ellas a mirar a Dios y no mirar al mono ojiazul, tibio, que le anda diciendo que le dé lo que no le tiene que dar en ese momento? El amor a Dios. Que ella escoja y su pasión la ponga en Jesús y no la ponga en el mono ojiazul, gigoló. ¿Amén? ¿Les está sirviendo esto? Para mí esto es... Pero esto es tan práctico, pero esto es lo que nosotros tenemos que vivir allá afuera. No es perdonar al jefe por el jefe, es perdonar al jefe por... Muy bien. Entre más amo a Dios, más fácil un hacer correcto y más temo un hacer incorrecto. Entre más amo a Dios, más fácil es mi hacer correcto y más temo un hacer incorrecto. Y dice la palabra de Dios que esa es la mujer sabia. Y el hombre sabio, el que teme a Dios. No tiene que darle pavor temerle a Dios. A mí me dicen algo, no lo haga, no lo haga. Con cosas sencillas, sigue instrucciones. Eso es amor a Dios, eso es temerle a Dios. Y eso es sabiduría. Por ejemplo, todas hoy como salimos a danzar en el trencito, nos dijeron dancen y todas, uy, dos obedientes, todas salieron corriendo detrás de la una y la otra. El tren más divino que yo he visto en toda mi vida. No, eso nos fluyó, todas fuimos, venimos, nos seguíamos las unas a las otras. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Bueno, y lo último, mujeres, pero creo que lo tengo que compartir. Esto no lo compartí en Edifica, pero iba dentro de mis puntos. Yo miraba mi iPad a ver si lo podía compartir. El Señor no lo quería compartir allá, lo quería compartir. Y es acerca del control y el descanso. Y esto es un tip también que yo utilizo mucho acerca de cómo saber si estoy controlando o descansando. Si no tienen una buena actitud, no se los explico. A ver, si no tienen una buena actitud, no se los explico. No, oiga, hagan algo. Digan amén. Digan, eso es para mí. ¿Sí? Porque si no es para ustedes, debe ser que entonces Dios me está llevando a guardarlo de pronto para otra vida, Cali, otro tipo de mujeres. Debe ser que aquí todas descansan súper bien en el Señor y aquí nadie controla. Aquí nadie. Porque es que, mira, les voy a decir algo. Uno de este lado aquí, uno está en power con el Señor, el Espíritu Santo de Dios, uno va, viene, y ustedes están así. No friegue, ayuden. No, voy a señalar las que estaban así. Entírate. ¿Sí ven? Miren, es acerca de la actitud. Uno puede ver la novela, ¿eh? O uno puede ver, ¿qué va a pasar? Qué interesante. Ya se la van a besar. Interés. Traigan el popcorn. O sea, deleitándose. La vida con pasión. Cuando yo estoy así como muy aburrida, Pedro empieza, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada. Digo, bueno, él por lo menos está acostumbrada a que yo sea como, qué rico, la vida hay que vivirla toda. Voy a adórnate y voy con la mejor actitud, ¿no es cierto? Voy al baño y también. También toda nerviosa voy a predicar con Pedro en Cali, el primer día que nos va a conocer la iglesia, ¿no? Yo con falda, tenis, así sentada, ¿no? Y Pedro los hace reír, todo el mundo se ríe. Yo, uy, Dios mío, de mí nadie se ríe. Entonces, trato de empezar rompiendo el hielo con eso, ¿no? Y yo, ay, no, miren, no, yo no los voy a hacer reír, pero yo enseño. Yo soy maestra. Y Pedro, ¿no qué? ¿Entonces qué? ¿Soy el comediante o qué? Y yo, no, mi amor, es que tú sí los haces reír, es que yo trato, pero... Oigan, por lo menos ríase, voy usted a cararte en adornate. Que si me está viendo ahora ya diga, no, ella también los hace reír. Bueno, mujeres, pero ¿control o descanso en Dios? Creo que esto es clave. Sonia, Sonia. Próximo, adórnate, Sonia, en primera fila, por favor. ¿Quién fue? Nati, Nati, primera fila, mejor dicho. Hoy coronamos a Nati, la niña, adórnate. Estoy controlando. ¿Cómo yo sé si estoy controlando? Estoy controlando. Estoy descansando en Dios. Si estoy descansando en Dios, también quiere decir que estoy cansada. Entonces, ojo, ¿qué diferencia la una de la otra? El gozo. El gozo. Estoy controlando cuando la carga empieza a ser pesada y estoy descansando responsablemente en Dios cuando no pierdo el gozo porque sigo amándome, aceptándome como soy con mi situación actual. Amén. Entonces, el control es una evidencia. No, la falta de gozo es una evidencia de control. El gozo es una evidencia de que estás descansando en Dios. Y que Dios las bendiga.